Continuamos nuestro tiempo con física. Lo hacemos con el profesor Carlos Santorán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Daniel Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santamarta, hola.
Buenos días.
Vamos a continuar hablando de electricidad, como ya hicimos en un programa anterior. Y vamos a comenzar con los campos magnéticos. El magnetismo, y ahora nos explicarán por qué, parece que tiene algo de misterioso. ¿Qué es lo que tiene de misterioso el magnetismo?
Bueno, pues que no se conocía muy bien. Se conocen sus efectos, pero no sus causas. Y era una cosa un poquito mágica, ¿no?, en los tiempos. Pero bueno, se conocen desde tiempos de los griegos los imanes, la magnetita, que era la piedra imán. Y los chinos ya por el siglo XII más o menos, conociendo las propiedades magnéticas, inventaron la brújula. Y la brújula no es más que una aguja imantada que se orienta con el campo magnético de la Tierra. No se conocía el campo magnético de la Tierra porque no se describió perfectamente hasta el 1600, que lo hizo William Gilbert, y con un libro que se llama De Magnete, y que además marca la diferencia entre la era antigua y la era moderna, científicamente hablando, porque él fue el primero que aplicó un método científico riguroso. Y bueno, pues la brújula, como decimos, es una aguja imantada, y como los imanes también se atraen cuando tienen polos opuestos, los imanes también tienen dos polos y se repelen con polos contiguos, pues la brújula simplemente es un imancito con su polo positivo y negativo que se orienta con el imán, el gran imán, que es la Tierra, que también tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, el polo positivo de la brújula apunta al polo negativo magnético de la Tierra. El polo positivo de la brújula se orienta con el polo negativo, porque imanes, los polos diferentes se atraen. Y lo que es curioso es que nuestro norte geográfico es el sur magnético. Es el polo sur de nuestro imán, que es la Tierra.
Claro, pues si no, no existiría atracción.
Sí, no, simplemente que cuando la aguja señala al norte, es el polo norte de nuestra aguja que señala, decimos que señala al norte, y eso lo hemos llamado el norte geográfico, pero apunta al polo sur del gran imán, que es la Tierra. Pero eso es una curiosidad.
Y en este tema, bueno, se estudian las ecuaciones, ¿no?, que rigen el campo magnético y su interacción con las cargas en movimiento. Pero ¿cómo interacciona una carga y un campo magnético?
El campo magnético, a diferencia del campo eléctrico que afectaba a todas las cargas, solo afecta a aquellas que se mueven. Entonces, vamos a tener que la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que se está moviendo con cierta velocidad es proporcional no solo a la carga, igual que era en el caso del campo eléctrico, sino también a la velocidad con la que se está moviendo. Esta fuerza se llama la fuerza de Lorentz y va a depender de la orientación relativa entre esta velocidad y el campo magnético. De hecho, esto es lo que define la orientación del campo magnético, igual que en el caso del campo eléctrico. El ángulo que forman va a intervenir por medio de un seno, que si nosotros trabajamos con vectores, vamos a decir que la fuerza va a ser un producto vectorial entre los vectores de velocidad y campo magnético, y si lo que nos interesa es el módulo, pues simplemente va a ser módulos de los dos vectores, de la velocidad y el campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo que forman uno con el otro.
Una cosa que viene a cuento de lo que cuenta Daniel: el campo solo afecta a cargas en movimiento. Hay dos maneras de generar campo magnético. Una es tener cargas en movimiento. Si yo tengo una espira, que es un anillo a través del cual fluye corriente, esa corriente, o sea, esas cargas en movimiento, van a crear un campo magnético. Y la otra manera de crear un campo magnético es tener un material ferromagnético, claro, un imán. Entonces se puede crear con un imán estático, o mediante cargas en movimiento.
Yo, como siempre, me toca contar la parte fea, que es decir que esa fuerza que ha hablado, esa ley de Lorentz que ha hablado Daniel, es una, como es una fuerza, es un vector, y que es igual a la carga por la suma del campo eléctrico más el producto vectorial del vector velocidad de esa partícula cargada por el campo magnético. Eso es un vector, evidentemente, y hay que sumarlos y hacer la suma con vectores. Normalmente se colocan los campos eléctrico, magnético y la velocidad de forma que sean entre sí perpendiculares y la suma nos dé una dirección buena. si no se pusieran así, en un caso de un examen, entonces la cosa se complica un poco. Normalmente son así, como se colocan el campo de velocidades, la velocidad de esa partícula, lo que es el campo eléctrico, el campo magnético, forman una tríada, que son entre sí un triedro, son entre sí perpendiculares, y de forma que el producto vectorial de esa velocidad por ese campo magnético no es de la misma dirección del campo eléctrico. De manera que sea fácil la resolución. Pero es así. Simplemente que decir que vuelva a ser una fuerza, que una fuerza es un vector, que el campo eléctrico es un vector, y que el producto vectorial de velocidad por campo magnético es un vector. Que ponemos nuevamente los problemas de manera que esa es el término que corresponde al producto de velocidad por campo magnético tiene la misma dirección. No tiene por qué estar en el mismo sentido, pero es la misma dirección, para que sea más fácil y más sencillo para los alumnos al sumarlo, que ese campo eléctrico. Pero que conste.
Volvemos aquí, además, como hacíamos en el primer programa, a indicar la importancia que tiene el que sean fuerzas vectoriales.
Las fuerzas siempre son vectores y hay que tener cuidado cuando se calcula cada término de esta fuerza, que hay que sumarlos como vectores. No solamente vale calcular qué es el módulo, sino también la dirección, que no queda sino determinado cuánto vale esa fuerza.
Antes de pasar al siguiente tema de inducción electromagnética, ¿algo más que decir en cuanto a esto?
Bueno, es muy importante la ley de Ampere, que lo que hace es deducir el campo que se genera a una cierta distancia de un elemento de corriente. Lo más habitual es tener un hilo recto que conduce corriente, y con la ley de Ampere se puede calcular el campo magnético. Entonces, normalmente o se tiene un hilo o se tiene una espira, un solenoide, un muelle, ¿no? Vamos, como un muelle que le recorre la corriente, calcular el campo magnético que se crea en el centro o alrededor de un hilo. Esto se calcula muy bien en la dirección del campo con la regla de la mano derecha. Si el pulgar es la dirección del hilo de corriente, la dirección que tienen los dedos al cerrarse es la dirección del campo magnético.
Continuamos con otro tema, inducción electromagnética. Si se puede generar un campo con corriente, ¿se puede hacer lo contrario?
Sí, esto es, digamos, el primer paso hacia el electromagnetismo. Hemos visto cómo el campo eléctrico, que hace que se muevan las cargas y que las cargas al moverse van a generar un campo magnético, pues nosotros podemos dar marcha atrás y a partir de un campo magnético producir un campo eléctrico, es decir, una fuerza electromotriz que va, como su nombre indica, a mover cargas eléctricas. Lo que ocurre es que un campo magnético estático no puede hacer esta labor, tiene que ser un campo magnético que varíe, y lo que varía realmente va a ser el flujo de este campo magnético, es decir, como si dijéramos la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan un área. Nosotros, si tenemos una espira y a través de ella pasa un campo magnético, pues cuando nosotros hacemos variar en el tiempo este campo magnético que pasa por el interior de la espira, esa variación es la que va a inducir una fuerza electromotriz en la espira que hace que se establezca una corriente. Esta es la forma en la que se produce la corriente eléctrica en las dinamos.
O movemos la espira. O giramos la espira, por ejemplo.
Exactamente, hay dos maneras de cambiar el flujo. O variar el campo magnético o mover la espira respecto al campo magnético. Si yo tengo la espira perpendicular al campo magnético, la atraviesa en un cierto número de líneas. Si yo angulo la espira respecto al campo magnético, la van a atravesar menos líneas. Si pongo la espira paralela al campo magnético, ya no la atravesará ninguna línea de campo. En ese momento no se induce ninguna corriente. Entonces, si yo en un campo magnético estático, el que me puede crear un imán, hago girar una espira, en esta espira se va a inducir una corriente eléctrica. Es decir, ahí ya tengo una manera de generar corriente eléctrica, que es, como decía antes Carlos, el principio de la dinamo. Si yo tengo un imán y tengo una espira que voy rotando, esa energía que yo empleo en hacer rotar la espira la puedo convertir en energía eléctrica.
Aquí también en este tema se ve la ley de Faraday. Es importante.
Sí, la ley de Faraday es la que nos dice cuál es la fuerza electromotriz inducida dependiendo de cómo varía el flujo del campo. Es la manera, digamos, formal, la manera de hacerlo con una ecuación y que nosotros podamos calcular cuánta fuerza electromotriz se induce a partir de una variación de flujo. Eso también genera problemas para los exámenes.
¿Pero podemos conseguir un momento que varíe el flujo magnético de alguna manera?
Bueno, pues la forma en que describió antes Cristina. Nosotros tenemos o bien una variación en la intensidad del campo magnético o bien una variación en la geometría que engloba las líneas de campo que atraviesan una superficie. La que ella describió antes es la forma en que se produce la electricidad en las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Hay una turbina que gira en un campo magnético y eso produce una corriente eléctrica, que es lo que después sale al exterior en forma de energía eléctrica.
¿Y cómo se podía definir la inducción mutua?
La inducción mutua es el efecto que tiene una bobina por la que pasa una corriente eléctrica y que, a su vez, en el interior de ella genera un campo magnético sobre otra bobina en la que, en principio, no circula ninguna corriente eléctrica. El campo magnético que produce la primera, al penetrar en la segunda y variar en el tiempo, tenemos de nuevo una variación de flujo magnético que induce una fuerza electromotriz en la segunda bobina, y esto es lo que induce luego una corriente eléctrica. Entonces, esta mutua interacción que relaciona la corriente que está pasando por la primera bobina con la fuerza electromotriz que se produce en la segunda es el coeficiente de inducción mutua o el fenómeno de inducción magnética mutua entre las dos bobinas.
Para lo cual nos habría faltado definir la autoinducción, que es lo que ocurre en una sola bobina. El flujo magnético en una bobina depende de la intensidad de corriente que pasa por ella con un factor que se denomina coeficiente de autoinducción.
Y en el tema anterior vimos pues qué ocurría al conectar un condensador con una resistencia. Pero, ¿qué ocurre en el caso que estamos hablando, en el caso de una bobina?
En el caso de una bobina, lo que nosotros vamos a tener es, bueno, lo que se llama también una inductancia. Nuestro circuito, igual que antes en el condensador, almacenaba una energía en el campo eléctrico, ahora en nuestra inducción, en nuestra bobina, se va a almacenar energía en el campo magnético. Entonces, cuando nosotros lo conectemos a una resistencia, vamos a tener una variación del voltaje en esta bobina que depende de la variación de la corriente que atraviesa el circuito este, que se llama circuito RL. R por la resistencia y L por la inductancia.
Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de circuitos de corriente alterna. Ya hemos visto la generación de corriente alterna, pero ¿cómo se trabaja con ella?
Bueno, pues la diferencia fundamental con los circuitos de corriente continua, que son los que hemos estudiado hasta ahora, es que ya no tenemos una corriente que tenga un valor fijo, claro, es una corriente alterna. Entonces ya es más útil hablar de potencias medias, de intensidades medias, sobre todo el concepto de intensidad eficaz. La intensidad eficaz se define como la raíz cuadrada de la intensidad media al cuadrado, porque ya no podemos hablar de un cierto valor de intensidad. Y con la intensidad eficaz, pues también se calcula la potencia media que se disipa en una resistencia. En el caso de la bobina y el condensador, pues el hecho de tener corriente alterna nos hace aparecer dos conceptos nuevos, que son la reactancia inductiva, en el caso de la bobina, y la reactancia capacitiva, que es lo que aparece en el condensador. ¿Y esto qué es? Pues es como una resistencia definida en el concepto de corriente continua, pero que depende de la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Pues la frecuencia nos dice cómo varía la corriente alterna. Nuestra corriente alterna, que es de 50 hercios, la de los enchufes, quiere decir que la corriente cambia de sentido 50 veces por segundo, 50 hercios. Entonces, la resistencia, digamos, aunque ahora esté mal empleado el término, que van a presentar tanto los condensadores como las bobinas, va a depender de la frecuencia de esta corriente alterna que estamos utilizando. Como ya conocemos resistencias, bobinas y condensadores, ahora ya podemos trabajar con circuitos RLC, es decir, circuitos que incorporan todos los elementos, las resistencias, las bobinas y los condensadores. Entonces, con el nuevo concepto este de impedancia, que ya no es hablar de la resistencia, sino de impedancia, que depende de la frecuencia de la corriente, pues se puede calcular, por ejemplo, la corriente que circula por el circuito, se puede calcular la potencia media entregada a un circuito RLC, y esta potencia media depende de una cosa que es la fase de la corriente y del potencial. Entonces, esta potencia media entregada se hace máxima a una cierta frecuencia que se denomina frecuencia de resonancia. Es decir, para una cierta configuración de circuito con unos valores de condensadores, de resistencias y de inductancias, hay una frecuencia de la corriente que hace que la potencia entregada a ese circuito sea máxima. Y eso es lo que se llama la frecuencia de resonancia. Esto tiene un ejemplo muy claro en la sintonía de la radio, ¿no? Un circuito de un receptor de radio incorpora condensadores, incorpora bobinas. Cuando nosotros hacemos variar la aguja del dial, lo que estamos en realidad es variando la capacidad de unos ciertos condensadores, que se llaman condensadores variables. No son de capacidad fija, sino que moviendo, pues en este caso, pues mover la distancia entre las placas, como vimos en otro tema, se varía la capacidad del condensador, porque se varía la distancia entre las placas. Bueno, pues cuando yo quiero sintonizar una cierta emisora de radio, lo que hago es poner ese circuito en su frecuencia de resonancia, es variar la capacidad de ese condensador para que la potencia entregada al circuito sea máxima y nosotros oigamos la radio. ¿Qué ocurre? Que cuando movemos el dial un poquito a la derecha o a la izquierda del punto óptimo, escuchamos ruido, porque la potencia entregada al circuito no es la máxima, no estamos en su frecuencia de resonancia respecto a la emisora que nosotros queremos oír, que es de tantos kilohercios.
Lo que hacemos es buscar una resonancia que nuestro sistema tenga esa frecuencia de resonancia a la misma frecuencia a la que está emitiendo el emisor, que es la radio en ese caso.
¿Y cómo se puede saber si un circuito pues está mejor diseñado que otro?
Pues eso lo mide una cosa que se llama el factor de calidad o factor Q, que lo que hace es representar en una curva la potencia respecto a la frecuencia. Entonces nosotros, si sabemos, como hemos dicho ahora, cuál es la potencia máxima entregada al circuito a una cierta frecuencia, pues así se mide el factor de calidad Q de un circuito y así sabremos nosotros cuál es su frecuencia de resonancia.
¿Y qué particularidades tiene, si hablamos de líneas de alta tensión, en qué se diferencian?
Bueno, pues las líneas de alta tensión transportan corriente alterna. Entonces, nos interesa tener transformadores que, como explicó Daniel antes, nos permiten variar los valores de la intensidad y de la tensión en un circuito sin tener muchas pérdidas. En teoría no hay pérdidas de potencia, en realidad pues siempre se disipa algo de potencia por las resistencias. Y los cables, los hilos que conducen la electricidad, disipan energía. Y esa energía que se disipa es proporcional a la corriente. Es decir, cuanto menos corriente pase por un cable, menos energía voy a disipar. Entonces, si yo transporto la corriente desde la central eléctrica hasta casa a muy alta tensión y a poca intensidad de corriente, voy a tener pocas pérdidas de energía en el cable. Si hiciera al contrario, si transportase la electricidad a bajo voltaje y a mucha intensidad, tendría muchas pérdidas en el cable. Eso son pérdidas de energía, pérdidas de electricidad. Entonces, como los aparatos de casa funcionan a 220 voltios y lo que pasa por los cables de alta tensión pueden ser unos 10.000 voltios, yo necesito un transformador que consiste en dos bobinas acopladas que lo que hace es transformar esos 10.000 voltios en 220 y esa bajísima intensidad de corriente pues es una intensidad de corriente más apreciable que son entre 2 y 5 amperios más o menos lo que llega.
Date cuenta cómo las eléctricas aprovechan la física y saben que para transportar la energía eléctrica hace falta transportarlas, aunque sea peligroso, con alta tensión, y cómo hace la transformación para llevarlo luego a casa. Mejor sea aún trabajar en casa con los antiguos 120 voltios en lugar de los 220, pero también así ahorran dinero. Se aplica la física siempre en beneficio del, no del cliente en este caso, sino de la compañía.
¿Y por qué sería mejor, y esto ya como curiosidad, por qué sería mejor continuar con la corriente antigua que se tenía en
es
las
mucho
casas?
Menos peligrosa.
Porque cuanto menos...
Por el calambrazo que nos da el secador en el baño.
Claro, ya. O sea, que sería mejor. Lo que pasa es que el que esté a 220 es un poco...
Es un compromiso.
Un compromiso
de seguridades con respecto a costes. Pero siempre me sería mejor trabajar a 100 voltios, 120 voltios.
Hemos acabado hoy los dos programas que teníamos dedicados a la electricidad. Un minuto simplemente pues para comentar a todos nuestros alumnos la importancia que puede tener, por supuesto, los problemas que se les van a poner con estos temas.
Una cosa que no hemos comentado, pero que ya sabrán los alumnos, es que estos dos últimos temas, el de inducción electromagnética y el de circuitos de corriente alterna, son dos temas de los, digamos, voluntarios, entre comillas, ¿no? Para los alumnos que eligen la opción esta como de enfocarse más hacia ingenierías. Entonces, lo verdaderamente importante y común a todos los alumnos es el primer tema del que hemos hablado, que es el campo magnético. Y lo que hablamos en el programa anterior, campos y fuerzas eléctricas, electrostáticas, eso es común para todos los alumnos y les queríamos recordar que muchos problemas de examen provienen de estos temas de cálculo de fuerzas entre cargas y todo lo que explicamos en el programa anterior de electricidad, que hemos dividido en dos partes.
Bueno, decir que tendremos el próximo mes de abril un programa dedicado a física moderna y luego tendremos, por supuesto, nuestro último programa en el que hablaremos del examen final. Último programa, me refiero, de la asignatura, porque tendremos luego en el mes de mayo, el 25 de mayo, un programa abierto que hablaremos, creemos que hablaremos de aerosoles. Pero antes vamos a hacer un programa de física moderna y otro programa dedicado al examen final, y en el que haremos también un pequeño repaso, pues, de lo más importante, dando pinceladas de todo lo que hemos visto.
Del temp top de los problemas.
Pues exactamente. Nos veremos en el próximo mes. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias,
hasta luego.